Muy bien, bienvenidos. Estamos en Romanos capítulo 15, pues estamos casi concluyendo este comentario, podríamos llamarle de esta manera, a esta carta tan importante. Se considera que la carta de Pablo a los romanos es la carta que más ha influenciado, que ha tenido mayor influencia en el cristianismo desde hace 2000 años. No hay ningún otro documento dentro de las cartas del Nuevo Testamento, después de los evangelios obviamente, que ha tenido mayor influencia que la carta de Pablo a los romanos. Es, en cierta manera, un resumen del pensamiento y del plan que Dios tiene para el pueblo de Israel y para todos los gentiles, y cómo embonan estas, digamos, dos piezas dentro del mismo plan. Así que yo les invito a que reescuchen entre semana los estudios que hemos grabado, que hemos compartido, porque es muy importante tener claridad en esta carta. Si no entendemos la carta de Romanos, va a ser difícil después caminar en otros principios. Algunas características de la carta es justamente que tiene un alto contenido teológico o doctrinal. Sin embargo, la parte halájica o la parte práctica también es sumamente importante y es muy concreta en cuanto a lo que pide Pablo. Y yo veo que a partir del capítulo 12 hasta el cierre hay un deseo, hay un anhelo que tiene Pablo para esta comunidad, conociendo las circunstancias que hay en esa comunidad, ¿no? Conociendo la situación que se vive particularmente en una ciudad como Roma, la capital del mundo. Entonces, él sabía que era muy difícil poder llegar a una unidad, poder llegar a un mismo sentir, si ni siquiera estamos de acuerdo en la misma fe. Si no creemos lo mismo, es mucho más difícil. Entonces, por eso es que los 11 primeros capítulos, Pablo trata de dejar en claro, bueno, ¿cuál es el pensamiento de Dios respecto a ese tema? Y una vez, digamos que pasando ese pequeño tope, ya debería de avanzar más rápido el carro. Ya debería de ser más fácil llegar al acuerdo, llegar a la unidad, llegar a tener un mismo sentir. Y de un contexto tan variado como era la ciudad de Roma, la comunidad que formaba parte, es por eso tan importante. Yo veo muchas similitudes en la sociedad de Roma con la sociedad que tenemos hoy en día. Así que acompáñenme en el capítulo 15. Continúa el tema que, digamos, dejamos al final del capítulo 14 respecto a los fuertes y a los débiles en la fe. Y nada más antes de arrancar, quisiera dejar en claro si quedó claro este tema de los fuertes y los débiles y cuál era la situación. ¿Sí o no? Fuertes eran aquellos que conocen la Escritura, que son bienaventurados porque lo que hacen, yo lo veo de esta manera, son bienaventurados porque lo que hacen lo aprueban con la palabra de Dios. ¿Sí? Es decir, que llegue alguien a preguntarte, oye, ¿tú por qué no comes esto? O sea, ¿por qué no te echas estos taquitos de carnitas o de lo que sea? Que tú con la palabra de Dios puedas decirle, mira, es que esto dice la Escritura. O sea, aquí en la palabra me está indicando esto. Entonces, tengo la confianza de lo que estoy haciendo, o al revés, ¿no? Que alguien que te diga, no, ¿sabes qué? Es que no puedes comer eso. No puedes porque, cuidado, porque hay que santificarse, ¿no? A veces como que se confunde un poco esta parte. Pero tú mismo, con la misma palabra una vez más, decir, no, mira, la palabra me da esta libertad, la palabra es clara en este tema, y puedo hacer esto y puedo no hacer esto también. Entonces, esa es la confianza que podemos tener en la palabra. Ajá. Y eso es lo que tiene relación con los fuertes y con los débiles. Entonces, por lo general, cuando venimos por primera vez o en los primeros días, meses o años a la palabra, somos débiles, ¿sí? Y eso es un punto de desequilibrio en las comunidades. Y Pablo está tocando ese punto. Entonces, bueno, simplemente pone como ejemplo de estas situaciones la cuestión de la comida, de que muchos judíos, con tal o con ese anhelo tal vez de querer guardar y de no quererse contaminar, pues simplemente se abstenían de muchos alimentos de los cuales no había ningún problema, como Pablo le escribe a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, porque por la palabra y por la oración es santificado, o sea, por esos requisitos. Entonces, todo lo que Dios creó es bueno, no hay ningún problema, pero la regla es, no todo es alimento, ¿ok? Es diferente. Entonces, todo lo que Dios creó es bueno, nada es inmundo en sí mismo, pero no todo es alimento respecto a la comida, respecto a lo que se puede y no se puede comer. Entonces, hay quien se podrá abstener de muchas cosas y va a decir, bueno, está bien, mi fe es un poco más débil en esto o más sensible en esto, yo no me voy a meter ahí, yo no voy a ver, yo no voy a tocar, yo no voy a comer. Pero el punto crucial es, de todo esto es, no importa si eres fuerte o no importa si eres débil, lo que importa, lo que dice Pablo aquí es, no nos juzguemos más los unos a los otros, sino decidamos no poner tropiezo al hermano. A lo mejor para ti está perfecto ver tal programa de televisión. Y a lo mejor realmente no hay ningún problema en tu fe. Pero sabes que si va a llegar alguien a tu casa que de plano, no sé, a lo mejor les tropiezo, o en el caso de los niños es muy común, que a lo mejor tú a tus hijos les dejas ver tal y tal cosa. Y tal vez llegas a otra casa y ahí hay mucho más libertad. Entonces tienes que pensar en eso. El punto principal, el punto medular de esto es el amor al prójimo. El amor al prójimo, el amor a los demás. Si estamos pensando en el hermano, si estamos pensando en el prójimo, en su edificación, todo va a ser fácil. Así son las relaciones, así es el matrimonio. Cuando uno está pensando en el otro todo el tiempo, en cómo agradarle, en cómo servirle, la verdad es que no hay ningún problema que afrontar. Cualquier situación es fácil de afrontar. Entonces, en una comunidad es exactamente igual. Si estamos pensando en el bien del otro, si estamos pensando en lo que no le sea de tropiezo, dice, va a hallar gracia delante de los demás y va a agradar a Dios de esa manera. Esa tendría que ser nuestra regla de vida en general, ¿no? Porque tú puedes celebrar el Shabbat de una manera sumamente ortodoxa, si tú quieres, y decir, pues yo me echo mis vinos, ¿no? Mis kiddush. Pero llega alguien que tiene una situación en la que a lo mejor no le es grato, no le es difícil tal vez. Tienes que renunciar a eso, tienes que estar dispuesto a dejar y dejar esa, digamos, ortodoxia por guardar con tal de no hacerle tropiezo. Porque si no, ¿qué dice? No hagas que por tu comida o por tu bebida se pierda o se debilite o tropiece aquel hermano por el que el Mesías murió. Entonces, no solamente es una cuestión de tu testimonio, es una cuestión de que estás dañando lo que el Mesías ha hecho. Y mantener la unidad en una congregación no es nada fácil, no es sencillo. La halajá, la interpretación, para eso nos ayuda. Hasta cierto punto, por eso los ortodoxos son muy unidos, porque son tan estrictos, son tan, en este sentido, tan pues estrictos, tan ortodoxos, que dicen, no es así o es así. Entonces, bueno, todos los que aceptan ese yugo, todos están de acuerdo y no hay ningún problema. Todos se visten igual, tienen las mismas bendiciones, nadie está innovando cosas nuevas, etcétera, nadie está opinando, nadie está diciendo, todo es así, todo lo dejan así, los itzis son así, la mesusá es así, el Shabbat se celebra así, las velas se encienden así, la copa se toma así, ajá, la cantidad de vino que se toma es así, está documentado, está por escrito. Entonces, todo es igual, todo fácil, hay estandarización, todo es sencillo. Pero no todos se pueden adaptar a eso, no todos se les facilita eso, para no todos es fácil seguir eso. Y bueno, pues ahí hay gran diversidad de dones y de ministerios, ¿ok? Así que capítulo 15 continúa la idea que dejó plasmado. Y acuérdense, no dejen que los capítulos de repente dividan mentalmente lo que se viene desarrollando. Dice, así que los que somos fuertes, a ver, levanten la mano los fuertes, a ver, levanten el conejo. ¿Dónde están los fuertes? A ver. Ay, ¿qué pasó? Ahí está, ya ve. Acá están los fuertes. ¿Qué? No, los fuertes de olor. ¿Qué pasó? Ya están. Los fuertes. Dice, así que los que somos fuertes, dice Pablo, fíjate. Dice Pablo. Pablo se considera fuerte en la fe. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿En qué se demuestra la fortaleza? En que no nos estamos agradando a nosotros mismos. Ese es el punto principal para decir, eres fuerte en la fe porque no estás buscando vivir para ti. O sea, Es decir, ¿en quién debe entrar la cordura? ¿En quién debe entrar la madurez? ¿En quién debe entrar la prudencia? ¿En quién debe entrar, digamos que esta flexibilidad? ¿En el fuerte o en el nuevo, en el que viene llegando? Obviamente que en el fuerte, obviamente en el que conoce la palabra. Es esa la persona que debe tomar la iniciativa de decir, hey, bueno, yo soy fuerte en esta área, no me voy a escandalizar, no lo voy a apedrear, no me voy a rasgar las vestiduras, simplemente voy a considerar ser benigno, ser bondadoso, pensar que esta persona está empezando y dejarlo caminar, dejarlo caminar. Entonces, para eso somos un equipo, para eso somos un cuerpo. Todos tenemos, aquí dos brazos, dos piernas. Todos tenemos más fuerte un brazo que el otro, ¿sí o no? Todos tenemos una mano más diestra que la otra, ¿o no? Todos, eso es innegable. Aunque alguien diga que es ambidiestro, siempre hay una que domina más que la otra. Siempre hay una que es más, ahora sí que más diestra que la otra. Entonces, no porque la otra sea más débil, no la vas a usar o la vas a desechar o la vas a dejar. Evidentemente la necesitas. Las necesitas porque en algún momento aún el fuerte va a necesitar del débil. Es como esta historia infantil. Esta fábula, ¿se acuerdan de la fábula del león y el ratón? Un león está dormido, ¿no se acuerdan? ¿No se la contaron de niños? Bueno, un león está dormido en el bosque o en el campo, en la selva, y llega un ratón despistado corriendo, ¡pum!, choca y lo despierta. Pues se levanta el león enfurecido. Así, ¿quién osa despertar al rey de la selva aquí? ¿No? Y pues el ratoncito, imagínense, dijo ya, pues, ¿no? Entonces lo empieza, pues, y empieza a ver qué es esa mirruña, y dijo, no, pues ahorita lo voy a aplastar. Y entonces el ratón se hinca y se pone a implorar, a decirle, por favor, perdóname, perdóname. Le dice, perdóname la vida a esta cosa insignificante. Y le dice, no sabes si algún día yo te puedo ayudar. Y entonces el león, pues, se ataca de la risa, le da más risa al comentario, diciendo, ah, ¿cómo crees? O sea, ¿tú en qué me vas a ayudar a mí? ¿Cuándo podrías ayudarme tú si yo soy el animal más fuerte, soy el rey de la selva? Dice, bueno, no sabemos, le dice, solo ten misericordia. Y le dice el rey, mira, bueno, está bien, le dice el león. Te voy a dar chance en esta ocasión, para que veas nada más así como, qué bueno soy, pero a nadie le perdono esto, ni le vas a decir a nadie. Y se va, fúmel, se va el ratón corriendo por su vida, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y en una ocasión va el ratón igual, y escucha unos alaridos y se empieza a acercar a donde se oye esto y se da cuenta que está el león colgado de una red, atrapado en una red, en una trampa, en una red, gruesas las cuerdas. Y está luchando y está luchando y no puede salir y no puede salir, no puede salir y se agota y se queda cansado. El animal más fuerte de toda la selva se queda ahí. Entonces el ratón lo ve, sube por el árbol, llega a donde está el león y le dice, yo te puedo ayudar. Y le dice el león, ¿cómo me vas a ayudar? Si yo no pude romper esto, ¿cómo vas a poder tú? Y dice, déjame ayudarte. Y entonces el ratón empieza a morder la red. Empieza a morder, a hacer un agujero de tal manera, ¡pum!, que se libera el león. Y entonces el león se da cuenta que todos necesitamos de todos en algún momento, que no hay alguien que sea inútil en el ministerio ni en la obra del Señor, que todo tiene un propósito, que por algo Dios trajo aún a la persona más aparentemente incapaz, si tú quieres así llamarle, por algo está ahí. Por eso les decía, no somos una empresa, somos una familia. Uh-huh. Y este aprendizaje también se enseña en la fiesta de Sukkot, en los elementos que tenemos en la fiesta de Sukkot. ¿Se acuerdan? El famoso, se le llama el ulab, que son los cuatro elementos, que son las palmas, las ramitas de sauce, las ramitas de mirto y el etrog, que es la fruta cítrica. Entonces cada uno tiene ciertas características, pero hay una en particular que no tiene ni olor ni tiene fruto y en teoría representa a una persona que ni guarda los mandamientos ni tiene conocimiento de la Torah. O sea, casi es el cero a la izquierda de la congregación, ¿no? Es de chocolate. Entonces lo lógico sería, bueno, pues ¿para qué quiero este manojo con esto que no representa nada? Bueno, ¿sabes qué? Sácalo y ya nos quedamos por lo menos con los que sepan o por lo menos con los que hagan. Pero la enseñanza también se dice es, no puedes desecharlo. Porque por algo Dios lo puso ahí, por algo, un propósito tiene Dios para esa persona, para tenerlo ahí. Así que, dice Pablo, retomando el tema de Romanos, los que somos fuertes, piensa en una fortaleza de tu vida, piensa en algo en tu carácter, en lo que tú seas fuerte, y todos tenemos alguna fortaleza, todos. O sea, nadie puede decir, no, yo soy un inútil, no, yo soy lo peor, como les decía, ¿no? De alguien de, yo soy el pelito de la patita izquierda de la cucaracha, o sea, tampoco puede ser así, ¿no? Todos tenemos una fortaleza, esa fortaleza Dios la va a usar seguramente para en su momento soportar la flaqueza de los débiles, las debilidades. Dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Verso 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. O sea, si estás pensando en el otro, vas a buscar agradarle, pero ¿para qué? Para edificación. No nada más se trata de caerle bien, de agradarle, de tratar de ser monedita de oro, ¿no? Sino con amor, con paciencia, agradándole para su edificación de la fe, o sea, para ayudarle a crecer. Verso 3, porque ni aún el Mesías se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Fíjense, hubo alguien que ha sido el más fuerte de todos. Todos somos débiles respecto al Mesías, todos somos débiles respecto a Yeshua, nadie es fuerte comparado con él. Si él, siendo el más fuerte, pudo haber recibido toda la gloria, pudo haber pedido que se le honrara, él aún así renunció a todo eso. ¿Y qué dijo? Que él no había venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por los demás. Si de algo dio testimonio el Mesías, es justamente de dar su vida por otros y de servirnos los unos a los otros y no agradarnos a nosotros mismos. Se nos olvida que Yeshua también moraba en un cuerpo de carne y hueso, como el tuyo y como el mío. Y también tenía hambre, y también tenía sed, y también se cansaba, y también deseaba, también había tentaciones para él. Él también fue tentado. Y en todo ello fue capaz de vencer. ¿Para qué? Con el propósito de salvarnos a nosotros, con el propósito de no agradarse a sí, sino a los demás, ¿sí? Hubo una ocasión, Juan capítulo 6, realiza un milagro, la multiplicación de los panes y los peces, y dice que en ese momento la multitud se fue tras de él para llevarlo y para hacerlo rey, ¿no? Así lo querían llevar cargando así en hombros. Dice que él se fue a un monte a orar, se aisló. Ajá. Es un ejemplo sumamente claro del Mesías con respecto a este tema. Dice, ni aún el Mesías se agradó a sí mismo, ¿quiénes somos nosotros? Todos queremos el spa, todos queremos sentir que lo merecemos, todos queremos, ¿cómo decía la frase esta de L'Oréal? ¿Se acuerdan? Porque yo lo valgo, ¿no? O gente que siempre dice, unas merecidas vacaciones, ¿no? O sea, siempre dice, porque me lo merezco, o sea, estoy aquí, ¿por qué me lo merezco? O sea, merezco que me atiendan, merezco el All Inclusive, merezco, o sea, siempre cargamos con esa idea de que yo lo merezco. Dice, si el Rey de Reyes merecía todo y él mismo renunció, pues cuánto más tú y yo no debemos de hacerlo. Dice después, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿A qué se refiere Pablo aquí? ¿Qué cosas se escribieron antes? Al Tanaj, al antiguo, a lo que se le llama el Antiguo Testamento. De pronto estos pequeños versículos pasan un poco desapercibidos. Se nos olvida que no hay un Nuevo Testamento cuando Pablo está escribiendo. Entonces, cuando él les está diciendo lo que antes escribió, se refiere a lo que para él era la Biblia, ¿sí? Y lo va a confirmar con los siguientes versículos más adelante. Entonces dice, lo que antes escribió, dice, no es para hacerlo como historias fábulas, ¿no? Porque pues a veces aún en el cristianismo, ciertos libros del Antiguo Testamento pues ya se ven como que eso ya no tiene nada que ver con nuestra sociedad, ¿no? Ya es algo arcaico, ya es algo viejo, por eso es antiguo, el Antiguo Testamento, ¿sí? Y bueno, pues ¿qué quieres estar, en lo antiguo o en lo nuevo, ¿no? Entonces como que hasta por los mismos términos te inclinas hacia uno. Pero aquí Pablo está diciendo, lo que se escribió, es decir, el Tanaj, porque para él es esa Biblia, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Qué quiere decir? Que si no lo conoces, no vas a ser enseñado. No son fábulas, no son historias nada más así como para contarle a los niños de noche, son escritos para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Seamos pacientes, crezcamos en esta área. Eso es lo que debería de producir el estudio de la Torá, de los profetas, de los escritos. Así se le llama a estas tres divisiones del Antiguo Testamento. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según el Mesías Yeshua, para que unánimes a una voz glorifiques al Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? ¿Cuál es el anhelo que él está manifestando? Que hay entre ustedes un mismo sentir, que unánimes glorifiquemos a Dios. Pero ¿cómo vamos a glorificar a Dios? ¿Cómo vamos a tener unanimidad si solo estamos pensando en nosotros mismos? Es imposible. No hay manera de que funcione una congregación, una empresa misma, un matrimonio, si solamente estamos pensando en nosotros. Entonces dice aquí, para que glorifiquemos a una voz, como diciendo, es más fácil cantar cuando ponemos la letra aquí, porque todos leemos la misma letra de la canción. Si solo pusiéramos la música, sin la letra, si fuera tipo karaoke, pero sin la letra, solo fuera así la ¿cómo se le llama? La música, ¿no? Pues imagínense cómo cantaríamos. Si de por sí no la cantamos, también todavía nos falta, la verdad. O sea, que nada más pusiéramos la melodía, órale, pues cántensela, ¿no? Pues uno acá, uno en do, otro en re, otro pues como que se siente en la regadera, entonces pues echa acá sus, ¿no?, sus gallos por allá, otro ya entró en otro tiempo, otro ya va en el final, otro, o sea, ¿cómo podríamos cantar a una voz? Cuando hay unanimidad, la unanimidad es de, bueno, pues esto es lo que dice, ahí se va el orden, pues así le vas cantando. Ajá. Esa es la manera. Entonces, eso es lo que dice Pablo, hey, busquemos la unidad, busquemos sobre cualquier cosa la unidad entre nosotros, que haya ese mismo sentir como lo tuvo Yeshua. ¿Y cuál es la fórmula? Muere a ti mismo. Dice el verso 7, dice, por tanto, recibíos los unos a los otros. Ya habíamos platicado de este tema de cómo nos debemos de recibir. ¿Se acuerdan? Con los brazos abiertos, con el corazón abierto. Eso es realmente recibir a alguien. Aquí pues solo hacemos una pequeña simulación de bienvenida. Pero cada uno de nosotros deberíamos disponer en nuestro corazón recibirnos los unos a los otros. Ahora, ¿de qué manera? ¿Cuál es la manera de recibirnos? ¿Entra cualquiera y el que sea que le pase? Bueno, fíjate de qué manera. Dice así, como también el Mesías nos recibió para gloria de Dios. Yo quiero hacerte recordar que te subas al DeLorean, ¿se acuerdan el DeLorean? El de Volver al Futuro. Que vuelvas al pasado, al momento en el que conociste del Señor. El momento que te empezaste a acercar a la palabra, no sé si fue en un estudio en casa o tal vez todavía te acuerdas la primera vez que fuiste a una iglesia. ¿Alguien se acuerda? ¿Quién todavía se acuerda la primera vez que entró a una congregación? ¿Sí se acuerdan? Y les pregunto aquí, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? No en el sentido de la gente, ¿no? Así de, ah, caray, está todo raro, empieza a voltear, empieza a ver y, ¿no? Yo de las primeras veces que llegué a ir, me sentí como en la lucha libre, les voy a confesar, ¿no? De repente, ¡pum!, por acá empezó a caer, por allá, y dije, no, ahorita el que se venga, le hago la hurracarrana, ¿no? Porque estaba rudo el asunto, dije, no, pues yo sí me pongo, yo aquí no cierro los ojos, yo veía que uno cerraban los ojos, que yo no los cierro, ¿qué? Ahorita se me voltean acá atrás y me descuadran. Entonces, que yo de aquí no ni parpadeo, ¿no? Pero sí tengo que decirles que en el interior me sentí bien recibido. Y eso es a lo que me refería. ¿Cómo te sentías en tu corazón? ¿Cómo sentiste que Dios te recibió? ¿Y cómo llegaste delante de Él? ¿Llegaste ahora sí hecho una sedita? Todo un sacrificio kosher, una santidad absoluta, ¿no? Tal cual pudiendo entrar al lugar santísimo de tanta santidad que derramaba, ¿no? Yo la verdad te puedo decir cómo me recibió el Mesías. Yo llegué lleno de pecados y de debilidades y lleno de suciedad en mi vida, y te puedo decir que lo único que veía es que Él me recibía con los brazos abiertos, que Él no me daba la espalda, que Él no me rechazaba, que Él me entendía. Y eso es lo que dice Pablo aquí. Recíbanse los unos a los otros como el Mesías te recibió a ti. Si tan solo hiciéramos eso por nuestro prójimo, el mundo cambiaría totalmente. Pero bueno, pues todos tenemos nuestros prejuicios, nuestras etiquetas, nos llenamos de religiosidad y queremos muchas veces lavarlo de afuera antes de lavarlo de adentro. Y yo recuerdo que Dios no fue así conmigo. Él jamás me dijo, ¿sabes qué? Deja esa ropa, deja esa música, deja eso. Simplemente Él me recibió, me aceptó y yo vi cómo Él me empezó a transformar. Y eso es lo que yo quisiera invitarte a ti e invitarles a los que somos parte de esta comunidad a que cambiemos en nuestro corazón, a que seamos más tolerantes entre nosotros mismos y con los que están afuera, con nuestra pareja, tal vez con nuestros hijos, tal vez con nuestra esposa. Tal vez hay aspectos de la vida de nuestra pareja que no nos agradan y que no hemos terminado de aceptar y de aceptar y de aceptar, y eso significa que no lo hemos recibido de todo nuestro corazón. Y que dice, acuérdate de cómo el Mesías te recibió. Ora por esa persona, por supuesto, no te vas a cruzar de brazos a decir, ay, vives en pecado, no importa, bienvenido, síguele así. No, Yeshua no dijo síguele así. ¿Qué dijo Yeshua? Ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, es muy clara la escritura, pero es la palabra la que va a transformar la vida de las personas. Es el Espíritu de Dios lo que va a redarguir un verdadero cambio en nuestro corazón. Por eso, bueno, digo, yo no quiero juzgar, pero cuando de pronto se impone, porque a veces es una imposición, una cuestión de, bueno, es que aquí tienen que venir de falda, o aquí tienen que venir de rojo, o aquí solo pueden venir con talit, o aquí solo pueden venir con barba, ¿no? casi, entonces, pues los lampiños en la torre, ahora cómo le hago, ¿no? Ya me la pusieron difícil, bueno, está bien, te perdonamos, ¿no? Porque, pero son reglas, de pronto esta cuestión puede ser demasiado rígida para el caminar de muchos. No tiene nada de malo, si una persona se siente a gusto así, si una comunidad siente que esa es la manera de tener esta comunión y este orden con Dios, adelante, bienvenidos, qué bueno que sea así. Pero si no es en la manera en la que tú te sientes cómodo, seguramente cuando le compartas a otro, tampoco esa persona se va a sentir cómoda. Así que el llamado es, recibe a los demás como Yeshua te recibió a ti. No como te recibimos en esta congre, porque pues ya aquí nos recibimos con un montón de calor, sino recíbelos como, acuérdate cómo te recibió a ti el Señor. Dice el verso 8, pues digo que el Mesías Yeshua vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Wow, este versículo estaba como que medio escondido para mí. Bueno, no medio escondido, ¿no? Pero como que a veces no lo hemos leído bien. Fíjate lo que dice otra vez. Dice, pues os digo que el Mesías Yeshua vino a ser siervo de la circuncisión. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la circuncisión? Es la manera de expresar para aquellos que eran judíos, para referirse a Judá, ¿ajá? Al pueblo de Judá, ¿ajá? Para los judíos que habitaban en Israel. Entonces, ¿qué dice aquí? Yeshua vino a ser siervos ¿de quién? De Judá. Y él mismo dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en la primera misión que envía a los discípulos le dicen, no entren en casa de gentiles, no entren en casa de samaritanos, sino id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan primero a ellos. Pablo confirma esto en esta carta cuando dice, al judío primeramente y después al griego. Entonces el Mesías vino primero como siervo a los judíos, a servirles a ellos, a ser su Mesías. No hay un Mesías gentil y hay un Mesías judío, eso no existe. Solo hay un concepto de Mesías, el cual viene derivado del judaísmo, de Judá, de los judíos, para alcanzar a todos los gentiles y a todas las naciones. Pero aquí hay otra pieza muy importante y dice, para confirmar las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué significa esto? Para un judío, si algún judío escucha esto, es Yeshua no vino a abrogar la ley y los profetas. Yeshua no vino a anular lo que Dios le dijo a Abraham, Isaac y Jacob. Él vino a confirmar justamente eso. Porque si eso no fuera así, ya lo vimos desde el capítulo 9 y capítulo 10. Si Dios cambiara de opinión, si con la venida del Mesías los pactos que Dios le dio a Abraham y a Isaac y a Jacob ya no se van a cumplir, ¿qué confianza tenemos los gentiles de que Dios va a ser fiel? ¿Sí me explico? Si ellos tienen un documento por escrito, firmado con el dedo de Dios, y si nosotros pensáramos que el Yeshua ya lo vino a abrogar, ¿qué confianza tenemos tú y yo que no hay ningún pacto como gentiles, de un contexto gentil? ¿Sí se dan cuenta de la magnitud de esto a nivel doctrinal? ¿De lo que esto significa? ¿Y de cómo se ha pasado por alto esta idea? Yeshua viene a confirmar los pactos a los judíos. No vino a cambiarlos, no vino a abrogarlos. Vino a confirmarlos, a decir, esto es verdad. Dios no los ha desechado, sigue siendo su pueblo. ¿Sí? Es real, es verdad. Dice el verso 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios. Es decir, también para alcanzar a los gentiles. La palabra es goyim en hebreo, que también significa naciones. Por eso Él es el enviado de todas las naciones. Aunque el Mesías es un concepto judío, es un concepto universal. Es para todas las naciones. Ese es justamente el vínculo que debería de unirnos a judíos y a gentiles. Dice, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Por qué por su misericordia? Porque como gentiles, dice la carta a los Efesios, no teníamos ni Dios, ni esperanza, ni pactos, ni promesa. No teníamos nada. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios en su misericordia estira el brazo del Mesías y nos introduce a los pactos. ¿Y para qué? Para que los gentiles digan gloria a Dios. Gloria a Dios que no teniendo derecho nos dejaron meternos y no colándonos por la ventana como buenos mexicanos ni por abajo del agua, sino por la puerta grande, a la mesa, sentados a la mesa del mismo rey, con igualdad, no siendo menos, no siendo inferiores, no siendo conciudadanos o arrimados, siendo un mismo pueblo. Eso es muy importante. Hay igualdad. Recibidos como un hijo que volvió a casa, como el hijo pródigo. Dice, como está escrito, y lo va a confirmar con la escritura para que digan, esto se lo inventó Pablo. Esto es un invento de los cristianos, así dicen los rabinos. Esto lo están inventando estos mesiánicos. De que el Mesías ahora resulta que también para los gentiles es. Ahora resulta que quieren guardar los mandamientos. ¿De dónde sacan esa faramada? Bueno, no hay ninguna faramada. Pablo lo está explicando aquí y lo sustenta con la escritura. Dice, por tanto, yo confesaré entre los gentiles, entre los goyim, y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. ¿Por qué es esto? Porque en la mente de un judío no cabía la idea de que el Mesías judío era para los gentiles. Que los gentiles recibieran el Espíritu, la Ruah, dijeron, eso hay que verlo. Hechos capítulo 10, cuando Pedro va delante a casa de Cornelio y reciben el Espíritu, el capítulo 11 es casi como una réplica del 10. Porque van y se le arman de jamón kosher y le dicen, a ver, ¿cómo que te metiste a casa de goyim? ¿Cómo que te metiste a casa de centurión romano? Hazme el favor. O sea, ¿en qué estás pensando, Pedro? Esto es políticamente incorrecto y teológicamente incorrecto. O sea, ni deberías estar ahí, ni deberías de hacer alianza con ellos en lo absoluto. ¿Y qué dice Pedro? Ay, tuvo que llevar testigos y explicarle, decir, de verdad, así que de veritas, ¿no? De veritas, que el Espíritu también cayó sobre ellos. También a ellos los ha escogido Dios. Si yo también me puse rejego, bueno, no dice esas palabras. Es que esa es otra versión, una versión mía. Yo también me puse difícil y no quería ir. Pero el Espíritu me dijo, ve, o sea, tienes que ir. Pues ya llegué, dije, bueno, a ver qué quieres, Señor. Ya entendí. Dios no hace excepción de personas, sino que se glorifica de todo aquel que le busca, que le agrada, que le sirve. Dijo, órale, entonces los gentiles también pensábamos que eran leña del infierno. Pensábamos que eran los animales del arca nada más, pero no sabíamos que podían tener otro nivel, wow. Entonces, esto es renovador, esto es así como revolucionario para el siglo I, para aquellos días. Por eso es que Pablo lo sustenta con la Escritura, para que no haya duda que no es invento suyo. Dice el verso 11, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, magnificadle todos los pueblos, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantare a regir los gentiles esperarán en él, o los gentiles pondrán su esperanza en él, en el Mesías. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y shalom en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder de la Ruach HaKodesh, por el poder del Espíritu Santo. Dice aquí, pero yo estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Qué manera tan positiva de pensar de Pablo, decir, yo estoy seguro que en esta comunidad hay gente que está llena de bondad, llena del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y qué es la bondad? La bondad es la capacidad de pensar y de creer en lo bueno. La idea de tener compasión con los demás. Eso es bondad. Bondad es que ves que se están besando en la calle y dices, ay, mira, le está dando respiración de boca a boca, se estaba muriendo, ¿no? Casi, casi. Bueno, no es para tanto. Eso es ser ingenuo. Pero bondad es pensar lo bueno. Es decir, bueno, si no me saludó, ah, pues se ha de sentir mal, ah, le duele la cabeza, ah, y tal cosa, ¿no? No vino, ah, seguro se quedó dormidote, seguro está, no, sí. A lo mejor se siente mal, a lo mejor hay que hablarle, a lo mejor algo, no sé. Bondad es pensar lo bueno del otro, ¿sí? Pensar benignamente. Ay, que Dios nos ayude a renovar nuestra mente en esto. Dice, dice ahí mismo, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Es decir, no quiere decir que solo pienses así estilo hippie, amor y paz, no pasa nada, sino también hay que amonestarse, también hay que acercarnos a la santidad. ¿Pero cómo? Con bondad, con misericordia. Verso 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Yeshua a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Dice Pablo, ¿sabes qué? Me he atrevido a escribirles así directamente. Me he atrevido a pedirles sin conocerles. ¿Saben qué? Que busquen la unidad, que se esfuercen por el amor al prójimo. ¿Para qué? Para que los gentiles les sean ofrenda agradable. Eso significa que antes no éramos ofrenda agradable a Dios. Pero ahora, por medio del Espíritu, por medio de la santificación, lo somos. Y me hace recordar un poco la idea de los sacrificios del templo. Las ofrendas que se llevaban al templo, los animalitos que se presentaban, eran animales comunes y corrientes. O sea, no había ninguna, digamos, diferencia con la generalidad a simple vista. O sea, había una manada de ovejas, por citar algo. A lo mejor había 50 y tú tomabas una. La única es que buscabas que no tuviera evidentemente defectos o algún daño para que fuera apta. Pero en general ese animal, antes de ser apartado, era un animal común o ordinario. O sea, era un animal sencillo, era un animal simple. En términos del templo era interesante esto. Porque todas las cosas son comunes, todas las cosas son simples. Se le llama común, no recuerdo ahorita el término hebreo. Ajá. Pero lo que lo hace especial, lo que lo hacía una ofrenda aceptable, es en el momento en el que tú la apartabas para Dios, ¿sí? Entonces era como cualquiera, pero en el momento en que tú ya la reservabas, ahora sí que le echabas el ojo y que decías, esta va a ser la ofrenda que voy a llevar al templo, eso es lo que lo hacía especial. No es que tuviera tres ojos, porque ni siquiera sería apto, o que fuera más grande, o sea, no era así. Lo que hacía una ofrenda acepta y especial, lo que hacía una ofrenda santa, es que tú la apartaras. Entonces, es exactamente igual. Antes de venir al Señor, éramos común y corriente. Lo que nos ha hecho especiales y una ofrenda agradable a Él, es que hemos buscado santificarnos delante de Él y que hemos reconocido el sacrificio del Mesías y que Él nos ha santificado para Él. Esa es la diferencia. No sé si me dé a entender. Pues todas las cosas son comunes, como todas estas sillas son comunes, para cualquier uso, para un guateque de 15 años o la fiesta empresarial, en esta silla pues alguien se puede emborrachar, eso es cualquier silla. Pero si fuera nuestra, no, ¿sabes qué? Esta silla solo se va a usar para el servicio de Dios. O sea, no se puede sentar cualquiera o no la pueden usar para cualquier cosa. Eso es lo que lo hace santo. Entonces de repente se carga mucho el concepto de que, bueno, Cristo Jesús nos santificó, ya no importa lo que hagas, tú ya estás en otra esfera celestial. Y no está enseñando esto Pablo. Pablo está diciendo, soy ministro de los gentiles, ¿para qué? Para presentarlos delante de él, para enseñarles a que santifiquen sus vidas y entonces convertirte en una ofrenda agradable a Dios. Verso 17, aquí lo va a confirmar. Dice, tengo pues de qué gloriarme en el Mesías Yeshua en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que el Mesías ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Eso es lo que buscaba él que los gentiles hicieran. Que fueran a la obediencia, a la palabra y a las obras. Entonces no era nada más que predicar a la gracia y quién quiere ser salvo y levante la mano. Él les está llevando a una vida de obediencia a Dios, de caminar con el Señor, ¿sí? Verso 19 dice, con potencia de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, Ilírico es esta región que les pongo aquí en la imagen de este mapa, a ver si se alcanza a ver, es en el mar Adriático, que está el lado oeste de Italia, lo que antes era Yugoslavia, que después se convirtió en pues estos países de los Balcanes, Croacia, Montenegro, y estas regiones de ahí, Albania, son las regiones que dice Pablo que había llenado esa parte de la palabra de Dios. O sea, que él consagró su vida, dedicó su vida a que los gentiles llegaran a entender esto. Y definitivamente no era el único, seguramente también da a entender que había otros que estaban haciendo este ministerio de llevar esta palabra a los gentiles. Verso 20, de esta manera, perdón, hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio del Mesías. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde el Mesías ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Sí. Se le entendía que si ya había una obra, que si ya había personas que estaban siendo ministradas, bueno, pues ya no había por qué edificar sobre fundamento ajeno. Ajá. Entonces, pues es una idea también para pensar, en no andarnos peleando con otras congres pues que son mías y que son tuyas y que no sé qué, decir, bueno, allá afuera hay una inmensidad, hay una multitud de gente que no conoce de esto. ¿Qué tenemos que andarnos peleando? A veces es como medio ridículo y se ve mal, ¿no? Ahora, si la persona se está yendo a una apostasía, bueno, pues ahí sí, o sea, estamos hablando de otra cosa, ¿ok? Pero no está hablando aquí Pablo de, ¿sabes qué? Pues ¿para qué voy y saco a estos que ya están en esta congregación? Yo mejor me voy donde no han oído, que es, ¿cómo qué porcentaje de la población será? En el mundo, que no ha escuchado de Raíces Hebreas, con claridad. Pues no sé, el 95% a lo mejor, o 90%, no sé. Entonces, bueno, ahora sí que mercado hay muchísimo. Verso 22 dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros, ¿no? Entonces, España no estaba propiamente en la ruta de Italia o Roma, no estaba propiamente en la ruta de ir a España. Pero con el deseo de conocerles, dice, bueno, pues me voy a desviar con tal de ir a ustedes. Y España en aquellos días, España incluía Portugal, se le llama Sefarad, se le llamaba Sefarad, representaba como lo último de la tierra, ¿no? Así como los mapitas de que hasta aquí llegó la tierra y después te caes, pues, hasta ahí llegaba el mundo. Entonces decir, voy a Sefarad, era decir, como sabes que este cuate ya se fue hasta el otro extremo, como si me voy hasta la Patagonia, ¿no? Algo así. Por eso Jonás se quería ir a Sefarad, se quería ir a España. Se dijo, yo me voy, pero hasta a ver quién me encuentra, a ver si me encuentra Dios ahí. Bueno, no contaba con la astucia de Dios y pues ya. Entonces, bueno, dice verso 25, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, ¿sí? Para ministrar a los santos. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces, está documentado en el libro de los Hechos, se había suscitado un hambre en toda la tierra y entonces le dijeron a Pablo en uno de los viajes, acuérdate de los pobres, ¿se acuerdan? No te olvides de los pobres. Y eso lo hizo Pablo, fue diligente cuando él iba viajando. Vamos a ver aquí que el ministerio de Pablo no era propiamente el ser pastor. A veces como que tenemos la figura de que Pablo era un pastor y la realidad es que no tiene la figura de un pastor, no tiene el perfil que tenía un pastor. ¿Por qué? Era justamente el perfil de un shaliaj. Un shaliaj es un apóstol, que significa uno que es enviado. Pues, ¿qué hacía Pablo? ¿Cuál era su estrategia, digamos, de alcance? Llegaba a un lugar en el que propiamente tal vez no hubiese llegado alguien a compartir ahí, aunque obviamente por su idiosincrasia y su formación siempre terminaba en una sinagoga. ¿Por qué? Porque él sabía que los gentiles que estuvieran en una sinagoga pues ya tenían medio pie adentro. O sea, si ya un gentil está en una sinagoga, es porque ya es de la simiente de Abraham. O sea, este ya quiere todo con el Señor, ya no había que empezar de ceros. Pero cuando iba a un contexto gentil, como fue Iconio, Listra, pues llegaba a tener que empezar con manzanas, ¿no? Así de, este es Dios, Dios hizo todo el universo, no hay ídolos, no idolatre, ¿no? Dios es uno, o sea, tenía que empezar desde ABC. Entonces era más fácil tomar a los gentiles, que ya iban a una sinagoga, que ya tenía todo el interés, decían, estos de que son de Abraham, son de Abraham. Por ahí empezaba. Se quedaba pues un tiempo, a veces algunos meses, a veces algunas semanas, formaba líderes o los que ya estaban más avanzados y los dejaba encomendados y los iba coacheando por medio de cartas, por medio de visitas de repente, mientras podía, y ahí los iba monitoreando y eso es lo que hacía. Se dedicaba a establecer iglesias, a establecer comunidades. Eso es lo que hacía realmente Pablo. Pablo entonces era más bien un apóstol, tal cual como se describe, un shaliaj, no era tanto un pastor. Entonces, por eso es que él estaba viajando y en esos viajes recolectaba ofrendas para las situaciones particularmente de Jerusalén. Y tengo subrayada esta palabra ofrenda y se las pongo aquí en la diapositiva. Pero la palabra ofrenda es la palabra griega koinonía, que se traduce también como comunión. Koinonía implica comunión. Entonces me llamó mucho la atención que la palabra es ofrenda, es dinero. Y dice, ellos hicieron una ofrenda y la palabra es koinonía. ¿Por qué? Porque la ofrenda, porque el dinero, en hebreo la sedaká, es también un momento de comunión con Dios. La sedaká también trae comunión unos con otros. A veces pensamos que el dinero es algo totalmente frío, material, ¿no? Y no es así, el dinero también trae comunión unos con otros. Y Dios quiere que nos acerquemos unos a otros. Entonces a veces es más tangible una muestra de amor por medio de una ofrenda que por medio de un, pues voy a orar por ti, ¿no? Cuentas conmigo, ¿no? Así, ahí está tu like, sote, ¿no? Ahí está tu like, ¿no? Para que no digas que no, en Facebook. ¿Sabes qué? No me des like, mejor mejor ayúdame, ¿no? Necesito arreglar el carro, me quedé sin trabajo, necesito, no sé, X o Y. Entonces dice Pablo, esto es comunión, esto se demuestra que aquí hay comunión. A veces se demuestra más la espiritualidad por medio de una ofrenda que por medio de otras cosas. Se demuestra más el amor así que de otras maneras. Dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Fíjense, la gente de Macedonia, de Acaya, del norte de Grecia, se siente deudor de la gente de Jerusalén. ¿Por qué? Primero porque no había Google. Entonces, ¿qué significa que no había Google? Que ellos recibían la palabra de ellos. La gente que era enviada venía de ahí. Entonces, solo podían aprender por medio de la persona que era instruida en Jerusalén, en Israel. Entonces, dice, se sienten deudores. Dice, les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han recibido perdón, han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Esa es una regla de la Escritura. Es una regla incluso que se considera del judaísmo, ¿no? Pablo vuelve a enseñar esto en Gálatas 6 cuando dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Sí? Era un deber. ¿De dónde toma él este principio? ¿Lo inventa desde el Nuevo Testamento? No. Es el mismo principio que está en la Torá con los levitas. ¿Sí? Dice después: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio del Mesías. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Yeshua y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Me encanta esta nobleza de Pablo, que dice: ¿saben qué? Échenme la mano. ¿Cómo? Ayúdame orando, ora por mí. Ayúdame en oración. Ayúdame a poder seguir siendo utilizado por Dios. Dice: yo me glorío en lo que Dios está haciendo a través de mí. Y qué bueno y qué bendición. No está mal gloriarse, alabar a Dios, glorificar a Dios, si Dios está haciendo algo a través de ti, pero que tengamos cuidado en no ser arrogantes, en pensar que tú eres el que lo hace. Entonces, ¿qué dice Pablo? Oren por mí. Era lo que más les pedía, fíjense. Oren por mí. ¿Por qué? Porque en cierta manera hay una batalla. Hay una lucha espiritual para aquellos que están compartiendo la palabra, para aquellos que están siendo usados por el Señor. Y la oración es un arma también que Dios nos dio. Entonces dice: oren por mí, ayúdenme orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Así que, cerrando prácticamente este capítulo, el tema de la unidad. Una vez más, Pablo empieza diciendo: los que sean fuertes, carguen lo que es de los débiles. Y busquemos la unidad, busquemos el estar de un mismo sentir. Y la oración es una manera que podemos tener un mismo sentir. La sedacá, la ofrenda, es una manera en la que podemos tener un mismo sentir. La oración unos por otros es una manera en la que podemos caminar en unidad. Dice el versículo 33: y el Dios de Shalom sea con todos vosotros. Amén. Shalom Alejem, es lo que dice aquí. Y para cerrar este punto nada más, ¿sabían ustedes? Pablo está orando y pidiéndoles: oren por mí, quiero ir a visitarlos, que Dios me libre de la gente de Judea, que pueda entregar la ofrenda que llevo, que pueda ir a visitarlos, eso está en mis planes, eso es lo que anhelo. Él realmente no fue a Italia, él realmente sí llegó a Roma, pero no en las condiciones que él pensaba, ¿no? Llegó a Jerusalén, lo apresaron, lo encarcelaron, estuvo en la cárcel muchos años, de ahí pidió audiencia con el César, finalmente llegó a Roma, pero no en esas condiciones, ¿no? Y no dejo de pensar un poco, ¿no? ¿Cómo en tu mente tienes siempre ideas, ¿no? Y piensas, pues, qué vas a hacer y tal, ¿no? Y Pablo, pues, tenía fe seguramente en que haría todo esto que él está diciendo: voy a ir a visitarles y voy a ir a España y voy a ir a tal. No se sabe si Pablo fue a España. Según la tradición, dice que él fue encarcelado en Roma, fue liberado un breve tiempo. Algunos dicen que en ese breve tiempo llegó a España. No hay ningún documento de que Pablo haya estado ahí, por lo menos en el Nuevo Testamento, no se sabe. El caso es que la vida es muy frágil, muy cambiante, ¿no? Y aún cuando piensas que estás haciendo la voluntad de Dios, que estás siendo usado por Dios, dices, pues, ¿por qué Dios no me va a permitir llegar ahí? ¿Por qué, si estoy viendo el fruto de la obra de Dios a través de mí, por qué Dios no me querría enviar a Roma? ¿Por qué Dios no me querría enviar a España? ¿No? Y la verdad, les digo, para mí es una de las incógnitas fuertes de la Biblia y de la vida, ¿no? Pero recuerdo justamente el capítulo que vimos también, en que finalmente Dios es soberano. Dios es soberano y no nos tiene que pedir permiso para nada, ni autorización. Y Él hace lo que quiere, y Él dispone lo que quiere, y Él usa al instrumento que quiere y que requiere en el momento que lo necesita. ¿No? Como un cirujano que primero toma tal vez el bisturí, pero después tal vez toma una pinza, y tal vez después toma otra cosa, porque Él sabe lo que necesita y lo que se requiere. Entonces me hizo reflexionar fuertemente esto, porque uno anhela y sueña y piensa, y dices, esto está en la voluntad de Dios, seguro que Dios lo va a hacer, y Dios, ¡pum!, de pronto cierra las puertas. Oh, y Pablo en este caso, yo creo que no está pensando, usted no está diciendo, me van a encerrar, y voy, no, él está diciendo, los voy a ir a visitar y vamos a ser confortados y me van hasta acompañar, me van a acompañar a la carretera, ¿no?, para que me vaya y me despidan. Él está pensando en todo eso. Y eso no sucedió. Pero yo aún así creo que aún siendo Pablo fuerte, era parte de su preparación, es decir, era parte de lo que Dios quería tratar en su vida. Y yo me preguntaba y le decía a Dios, Señor, pues ¿quién soy yo para que no nos hagas lo mismo, no? Si Pablo, siendo el apóstol que era, tú y yo, pues ¿quiénes nos seremos? ¿Por qué no has de disponer y de hacer y deshacer en nuestra vida? Así que bueno, amigos, hermanos, vamos a orar. Reflexionemos un poco en esto, los dejo pensando. Y los invito a que, como les decía la semana pasada, si hemos tomado la decisión de caminar en unidad, de tener este sentir en esta congregación, no solo en las 2 horas que estamos aquí, no solo en las festividades, sino a lo largo de toda la semana. Que nuestro corazón, que nuestra mente se llene de todo conocimiento y de bondad. Y que seamos capaces de cargar las fortalezas de los débiles.